saludando con mucho gusto en esta segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Cómo va su jornada? Yo espero que de lo mejor. Y vamos con nuestro resumen informativo. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, aclara que la Corte será presidida por el candidato o candidata que obtenga más votos.
La propia reforma quedó clarísima en su artículo 94 al decir que la candidatura que obtenga mayor votación será la que presida los primeros dos años.
Abogado de origen mixteco podría ser el nuevo presidente de la Suprema Corte. Emite Estados Unidos alerta de viaje por secuestro de norteamericanos en Puerto Vallarta y Nuevo Nayarit. Encabeza Jalisco, contagios de dengue a nivel nacional, informa la Secretaría de Salud.
El 59.5% de los casos confirmados se encuentran en Jalisco, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas.
Al alza los contagios de sarampión en México. Este año suman casi 2.000, alertan autoridades de salud.
Tenemos un total de 1.926 casos confirmados en 17 estados de la República, con predominio en el estado de Chihuahua, le sigue Sonora y posteriormente Zacatecas.
Deja 11 muertos accidente de autobús en Nuevo León. Y vamos con más información de corte local. Sigue avanzando la afiliación al Seguro de Salud Jalisco, el cual, por cierto, firmó un convenio para brindar atención médica a estudiantes aquí en el estado. Mi compañera Uzi Toledo Aguayo nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, Uzi? De nueva cuenta, bienvenida, buenas tardes.
Qué gusto saludarlos de nuevo, Mercedes. Tenemos información respecto al avance, como tú ya lo mencionabas, del programa de Seguro de Salud Jalisco, el cual pues hasta ahora cuenta con 520,000 personas registradas, según informó la coordinadora del Gabinete de Desarrollo Social, Andrea Blanco. Bueno, la meta para este sexenio es alcanzar los 4.3 millones de personas sin otro tipo de cobertura médica y que puedan afiliarse a este Seguro de Salud Jalisco. La funcionaria también destacó que uno de los retos principales por los cuales las personas o más ciudadanos no se han registrado en este seguro de salud, pues es la falta de información entre la ciudadanía sobre los beneficios de este programa. Vamos a escuchar lo que mencionó Andrea Blanco.
Que la gente no sabe a qué puede acceder con el Seguro Jalisco, ¿no? Y lo que les puede abrir en temas de facilidades, de consulta, de medicamentos, de tratamientos, de laboratorio, y que es muchísimo más fácil tener la información, el expediente clínico digital, y que lo tiene en su QR, y que para un tema de atención de emergencia o algún tratamiento, pues es muchísimo más fácil y se gana tiempo con la acreditación, con la afiliación.
Bueno, Andrea Blanco también recordó que en la administración anterior pues cerró con 320,000 afiliaciones y es por eso que el actual gobierno está redoblando esfuerzos para que más ciudadanos se incorporen y pues parte de esta incorporación pues será la firma de un convenio para brindar atención médica a estudiantes sin seguridad social de Jalisco, todos ellos de educación básica, pues muchas veces no cuentan con algún tipo de seguro de salud por parte de sus padres y por esto pues se prevé que se firme este convenio con la Secretaría de Educación también estatal, donde pues mencionaba el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, que cerca del 40% de los alumnos en Jalisco de educación básica no cuentan con seguridad social a través de sus padres. Vamos a escuchar lo que mencionó el secretario de Educación.
Nuestra estimación es que ronda entre los 650,000 y 700,000 niños y niñas que sus padres no tienen una seguridad social que les cubre el tema médico. Por eso es que es tan importante estas campañas que estamos arrancando con nuestra población a través de las bases de datos que tenemos de nuestros papás, de los correos electrónicos, la plataforma en el RecreApp. También van a poder consultar los requisitos para poderse afiliar.
Eso es muy importante, Mercedes, para que lo tengan en cuenta, cómo se pueden también incorporar a este sistema de salud Jalisco. pues están contactando a través de correos electrónicos, como ya mencionaba el secretario de Educación, y a través de la plataforma Recrea, que pues prácticamente tienen acceso a todos los estudiantes de educación básica pública, y pues no nada más se va a permitir el acceso a los estudiantes, sino también a sus padres y madres en los centros de salud y hospitales del sistema estatal, Mercedes.
Sí, una pregunta. Y para las personas que específicamente quieran precisamente afiliarse al Seguro de Salud Jalisco, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Esto también pueden hacerlo a través de las redes sociales de la Secretaría de Salud o también a través de pues el programa de Seguro de Salud Jalisco. También existe una página en internet, hay que revisarla para poderles dar mayores datos de cómo se pueden afiliar, pero pues prácticamente allí también les van a pedir sus documentos, comprobantes de domicilio, CURP, identificación oficial, y es allí cómo pues van a poder también afiliarse a este seguro de salud.
Asistiendo también o yendo a los centros de salud, me imagino que también podrán tener algún tipo de información.
Esa información sí te la debo, Mercedes, pero con gusto vamos a preguntar. Yo creo que sí, tampoco debe haber algún inconveniente, pero pues usualmente ya todos estos registros se hacen a través de plataformas digitales. Entonces, pero pues vamos también a consultarlos para poder que los radioescuchas tengan ese detalle también.
Te agradezco enormemente, Uzi.
Gracias, Mercedes. Excelente noche.
Igualmente para ti, excelente noche. Uzi Toledo Aguayo. Hacemos un corte. Saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel con más información, en este caso de algunas cuestiones en materia de inseguridad, de accidentes que ha habido, como este de Tlajomulco, por ejemplo. Te escuchamos. Buenas tardes, Edgar.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes. De nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Efectivamente, ha sido una jornada de accidentes, lamentablemente algunos de ellos con saldo mortal. Y voy a iniciar platicándoles por el más reciente que ocurrió esta tarde en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, específicamente sobre la avenida Jesús Michel González, a su cruce con la calle Higuera, en la cabecera municipal de Tlajomulco, donde un vehículo de carga pesada, específicamente un tráiler cargado con pues insumos para una fábrica refresquera, se quedó sin frenos y aparentemente la falla mecánica, bueno, pues fue lo que ocasionó que el chofer ya no pudiera manipularlo, y terminó impactando a un total de 8 vehículos particulares. El saldo no fue menor, son 8 lesionados, 4 de ellos catalogados en estado de regular a grave, mientras que otros más pues decidieron permanecer en el sitio tras sufrir únicamente golpes leves. El accidente fue muy aparatoso, el uno de los vehículos que fue impactado por el tráiler terminó volcado, mientras que el de carga pesada terminó enzanjado en un terreno que está a un costado de la carretera. Hasta el horario se mantiene un bloqueo parcial porque, bueno, pues evidentemente el choque fue de muy alta cinemática. Estaban haciendo labores en una búsqueda secundaria por parte de bomberos y rescate urbano para descartar más víctimas. Hasta el momento se mantiene la cifra en estos 8 y se están haciendo ya maniobras para retirar el vehículo siniestrado, específicamente el volcado y también el vehículo de carga pesada. Pero también durante la madrugada se generó información relacionada con accidentes mortales. Uno de ellos fue lo ocurrido en Periférico a la altura de la colonia El Betel en Guadalajara, donde un imprudente conductor con el objetivo de pues ponerse, según él, muy vivo y avanzar más rápido que los demás, pues se le ocurrió una buena idea meterse al carril confinado de mi macroperiférico y fue así como terminó arrollando a dos mujeres, una de ellas de 30 años, la otra una adolescente de aproximadamente 17. Cuando llegan paramédicos, bueno, pues las mujeres estaban tendidas inconscientes. Lamentablemente se confirma que la mujer de 30 años murió apenas ingresó al cubículo de shock de la Cruz Verde Ruiz Sánchez en Guadalajara. La menor se sigue reportando en estado crítico de salud y gracias a una intervención de los ciudadanos se logró entregar al conductor responsable a manos de la policía de Guadalajara y está también presentado ante el Ministerio Público. Debo comentarte también sobre Mariano Otero. La madrugada de hoy, un hombre de aproximadamente 40 años también murió atropellado, esto a la altura de la calle Granate, en la colonia Victoria de Guadalajara. Testigos refieren que, bueno, pues el hombre estaba en el camellón lateral intentando cruzar la vía, cuando de pronto, al momento de querer hacerlo, el conductor de una camioneta Odyssey en color blanco lo impactó proyectándolo varios metros y cayendo inconsciente sobre el camellón. El conductor responsable logró escapar. Se implementó un operativo amplio porque habrá que reconocer una muy buena pronta reacción por parte de las autoridades de la policía vial. Sin embargo, no fue posible su localización, por lo menos no hasta el momento. El hombre fue declarado muerto en el lugar, ha sufrido un fuerte traumatismo de cráneo. Nadie lo identificó y fue trasladado hasta el anfiteatro metropolitano en calidad de no reconocido. Mi reporte, Meche, en materia de seguridad. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel. Que tengas una muy buena noche.
Igualmente, Mercedes, muchas gracias. Sigo pendiente.
Que estés muy bien. Muchas gracias. Voy con participación de nuestra audiencia. Nos dicen, a ver qué. Buen día, este árbol hasta la punta mide casi 20 metros, está a punto de caer ya que está enfermo, es un eucalipto. Está en Juan de Dios Robledo, 1490, Colonia Balcones del Rosario, en Tonalá, Jalisco. Memo López de Tonalá. ¿Tendrán el número de parques y jardines Tonalá? No, no lo tengo a la mano, habrá que buscarlo, pero con que marque usted al ayuntamiento de Tonalá, Memo, y pida que lo comuniquen al área de parques y jardines, seguramente lo harán. Nos dicen, gracias, y el nombre, por favor, del abogado. Ok, licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Rafael Robles dice, con respecto al tema de las personas que viven próximos al cauce de los ríos en Zapopan, le recuerdo al presidente que si no los desaloja él y su gobierno, entonces lo hará la naturaleza violentamente. Buenas tardes, María del Socorro Vallardo. Muchas de las personas que compraron terrenos en los linderos del periférico, cuando este era solo un carril de ida y vuelta, extendieron sus propiedades más allá de la parte que no les correspondía porque pensaron que construido no serían removidos. Ocurrió igual en Lomas del Paraíso y lo que se hizo fue quitarles la extensión que no era de su propiedad y sus puertas quedaron a la orilla de la banqueta, ya que el gobierno estatal recupera la parte de esos terrenos. Me imagino que su comentario, Socorro, va en torno precisamente a esta información que nos compartía mi compañera Uzi Toledo Aguayo en la hora pasada, allá en la colonia Toluquilla de Tlaquepaque. Pues sí, tendrán mañana con papeles y documentos de la propiedad que comprobar que efectivamente no se están pasando un centímetro y que esos, digamos, centímetros o metros que les quieren quitar para la ciclovía efectivamente les pertenecen. Se supone que eso es lo que van a hacer mañana. Y también nos dice por acá, mira, ¿será posible mandar contacto con Chamba Segura? Se agradece la atención. Francisca López, saludos cordiales. Chamba Segura es de Tlajomulco, ¿no? Pues tiene que estar en la página de Tlajomulco también. Igual hay que checarlo, porque a la mano no lo tengo, entonces habrá que checarlo, pero a ver si usted me gana a mí o yo le gano a usted en la página de Tlajomulco. Y vayámonos ahora hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo, porque bueno, hoy se habló sobre temas de salud y ahí está, por ejemplo, una situación con el caso específico del dengue, donde, si no me equivoco, Arturo, Jalisco, pues andamos por ahí liderando esta situación que pues no es así como que del todo muy grata. Y también el tema del sarampión, hombre, que hay una noticia pues triste, una pequeñita de 2 años que habría muerto precisamente a consecuencia del sarampión. En fin, tú nos tienes todos los detalles y te escuchamos con atención.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Y precisamente vamos a comenzar con este tema del sarampión porque, de acuerdo a lo que informa la Secretaría de Salud, pues ya son casi 2.000 casos de sarampión en lo que va de este año en nuestro país. Y, pues bueno, estos se han dado predominantemente en Chihuahua, luego le sigue Sonora y Zacatecas, pero es en Chihuahua donde más casos ha habido justamente de sarampión. Por eso vamos a escuchar al subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde.
Actualmente en la semana epidemiológica 22 tenemos un total de 1.926 casos confirmados en 17 estados de la República, con predominio en el estado de Chihuahua, le sigue Sonora y posteriormente Zacatecas. Siguiente. La buena noticia es que esta enfermedad se puede prevenir al vacunarse. Por eso invitamos a la población a que lo haga. Tenemos 2 tipos de vacuna.
¿Vale? Pues bueno, la gente si acude al hospital o a la clínica, pues tendrá su oportunidad de vacunarse, aunque no estoy tan seguro que haya tantas dosis, porque, por ejemplo, yo hace menos de un mes, en la clínica que me corresponde del Seguro Social, no tenían vacunas contra el sarampión, y pues menos la doble, porque es sarampión y tétanos o tosferina, una de las dos de esta vacuna que se aplica desde muy temprana edad y que luego se repite la dosis o hay una segunda dosis a partir de los 11 años, cuando ya los niños comienzan a convertirse en adolescentes, y más adelante, antes de los 50 años. Pero entonces, de cualquier manera, pues si no tiene su dosis de refuerzo, acuda a la clínica que le corresponda o a la que tenga más cerca y solicite que le apliquen, que se le apliquen. Esperemos que si haya o que ya hayan surtido nuevamente, porque por lo pronto, en los últimos dos meses, de acuerdo a lo que informó López Elizalde, se aplicaron 600,000 dosis de vacuna. A lo mejor eso es lo que sucede, que se las acabaron, y por eso cuando yo fui no había. Y mientras tanto, pues se siguen haciendo o llevando a cabo otras acciones para tratar de prevenir el contagio por sarampión. El otro tema es justamente el del dengue, como decías, y sí, desgraciadamente Jalisco está entre las entidades que tienen el mayor número de casos de dengue confirmados. Vamos a escuchar al secretario de Salud, David Kersenovich, justamente con esta información.
Dengue no grave, teníamos el año pasado 7,527 casos, ahora tenemos 1,781. El dengue sigue presente. Dengue con signos de alarma, teníamos 6,870, ahora tenemos 1,921. Y casos graves, teníamos 480, ahora tenemos 155. El 59.5% de los casos confirmados se encuentran en Jalisco, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas.
Y es que Kersenovich hacía una comparación con la misma etapa del año 2024, y pues los casos eran muchos más en aquel entonces. Sin embargo, sigue habiendo justamente, lamentablemente sigue habiendo casos de contagio por dengue. En total, en este 2025 se han reportado 3,857 casos de contagio por dengue, y producto de lo cual se tenían reportadas 18 defunciones confirmadas. Imagino que la de esta pequeña vendría siendo la número 19. Mi reporte, Mercedes.
Pues hay que tener como que mucha precaución ahorita con el dengue, que seguramente el mosco, sobre todo, bueno, acá en Guadalajara, se incrementa con el temporal, Arturo, que de hecho, bueno, el mosco, pues ya prácticamente lo tenemos todo el año. Antes aparecía más precisamente cuando el tiempo de lluvias, pero bueno, sin duda tendremos que tener mucha más precaución cuando ya se instale, digamos, oficialmente el temporal.
Sí, porque pues es de donde van haciendo sus o reproduciéndose los mosquitos, este que tiene apellido como egipcio.
Aedes aegypti. Exactamente. Pues muchas gracias, Arturo.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Que estés muy bien, muy buenas noches. Pues ahí el sarampión y el dengue, particularmente, mire, pues decía yo de esta, sin duda alguna, triste noticia, una niña de 2 años de edad, era una niña, Rarámuri, que murió por complicaciones derivadas del sarampión en Chihuahua. Ay, me salió Chihuahua. Bueno, en Chihuahua. La Secretaría de Salud Estatal informó que la víctima, que la pequeñita era hija de padres jornaleros y no contaba con su esquema completo de vacunación. Con este caso suman 4 muertes por la enfermedad en el estado del norte del país. Allá pues en Chihuahua, tan solo 2 años. Creo que en alguna ocasión nos llegó a dar, bueno, sarampión o viruela, ¿no? Creo que se parecen un poco. ¿Qué fue? Ahora sí estoy tratando de acordarme qué me dio a mí. ¿A ti qué te dio? ¿Sarampión o viruela, chino? ¿Sarampión o viruela qué te dio? ¿Te acuerdas? ¿Sarampión o viruela no les dio a ustedes de niños? César, Manuel Trujillo Soriano. No, están igual que yo. ¿No te acuerdas? Tratando de acordarse. ¿Sarampión o viruela? Me contestas cuando vengas a deportes, por favor. ¿Tú, Mere, no te acuerdas? Tampoco, no, bueno. Si yo me acuerdo que algo me dio sarampión o viruela, no sé, pero sí, sin duda, si no se cuida uno, o si no se cuida, sí hay consecuencias. Pues bueno, aquí tengo más participación de usted. El señor Manuel Medina Aguilar dice, todavía no hay medicina en las farmacias del Ipejal. Hoy fui a surtir mis medicamentos y no había ninguna de las 7 que tomo. En otro mensaje, a ver, espérame tantito que se abra esto por aquí. Nos dicen, buenas tardes, soy Aarón Castellanos. Me parece muy mal de parte de Lemus y Frangé que desestimen las elecciones y presuman que no votaron, toda vez que ellos son resultados de unas elecciones. Creo que se equivocaron, yo no voté, pero ellos no debieron dejar de hacerlo y presumir más bien hacer propuestas y luchar como políticos que son para cambiar el rumbo del país, pero un rumbo que beneficie a todos los mexicanos y no solo a su respectiva mafia partidista, porque eso es lo que hacen todos los políticos, ven al país como un botín. Bueno, pues ahí su comentario, Aarón, pero como ciudadano, usted también tiene una responsabilidad. Ellos tendrán la suya como políticos y que al final del día dejarán el cargo y serán ciudadanos. Y usted también como ciudadano tiene una obligación, Aarón. Y bueno, tenemos los teléfonos a sus órdenes, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram a su disposición en el 33-11-55-19-62. Vamos a hacer una pausa. Hasta en las mejores familias pasa, ¿verdad?
Así es, que lo del sarampión agarra parejo, ¿eh? Por todos lados.
¿Te dio sarampión o viruela?
No, afortunadamente.
¿Ninguna de las dos?
No, tuve todas las vacunas. Sino...
No, es que a mí me dio algo, pero yo no...
¿Sería hasta... varicela o qué?
A lo mejor fue varicela. Uh-huh, sí, mejor. Porque sí, el sarampión... Pues...
A una de mis hijas, la del medio, le dio...
¿Sarampión?
Varicela.
Yo me acuerdo, y no me acuerdo cuál, para ser franca también, que decían, es bueno que les dé a los niños. No sé si la varicela, el sarampión. ¿Cuál me falta?
Varicela, sarampión.
La viruela. Sí, exactamente. O sea, pero fíjate qué creencias.
No, era bueno
que te diera, no sé cuál de esas tres, francamente, pero a lo mejor alguien de nuestra audiencia se acordará. Pero bueno, luego
hablamos
la sección médica con Manuel Trujillo Soriano. Los dejo a continuación con el doctor. Bienvenido, doctor.
Gracias. Mejor nos vamos a los deportes, ¿no? Mejor. El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega, dijo que está legalmente justificado el que se haya suspendido el subsidio a los clubes de la Liga de Expansión que demandaron a la Federación Mexicana ante el TAS. Aquí escuchamos al federativo.
La primera pregunta, sí. Se va a buscar directamente Javier, que conoce mucho de los técnicos donde están los seleccionados mexicanos en Europa. Entendemos que por regla de FIFA nos dice que hasta que acaba el torneo les tienes que dar después una semana de vacaciones y luego se tienen que presentar. Javier va a buscar ese acercamiento para ver si en algunos casos los clubes pueden soltar antes a los jugadores para que estén concentrados no dos semanas antes, sino tres o cuatro antes, al menos, de los europeos. Eso se va a buscar y ese es parte del plan de Javier. Sobre la segunda pregunta, al momento de que se llegó al acuerdo de dar un subsidio a los clubes de la Liga de Expansión a cambio de suspender el ascenso, el acuerdo que tomaron en el 2020, ese acuerdo tiene una serie de cláusulas y una cláusula es que si alguien demanda a la federación, en lo que está la demanda no recibe un subsidio de una federación. Ese es un tema legal que está en el acuerdo que se toma en ese momento.
Bueno, pues ahí toca dos temas. El otro con el cual iniciaba, usted ya lo escuchó, Javier Aguirre buscará negociar directamente con los clubes europeos para que libere a los mexicanos 3 o 4 semanas antes del Mundial del 2026, cuando por reglamento está estipulado que una vez que terminen las ligas en las que están participando, tengan una semana de vacaciones y luego ya se incorporen a la selección de su país. Bueno, pues en este caso México, dice el federativo, va a intentar negociar directamente el técnico Javier Aguirre con los clubes a los que pertenecen los jugadores. Y bueno, con una plantilla de 28 jugadores, el Guadalajara viajó hoy a Barra de Navidad, donde durante 10 días realizará su pretemporada de playa. No aparecen en esta lista de convocados Fernando Beltrán y Luis Rey, quienes están arreglando su situación contractual, informó el propio Club Rojiblanco. Y bueno, unas horas después, el Club León anunció esta tarde a Fernando el Nene Beltrán como su nuevo jugador, como refuerzo. Aquí escuchamos parte de la bienvenida que le da el León al Nene Beltrán. Así lo presentó. ¿Qué le parece? Y utilizando el marco de esta canción para recibir al Nene Beltrán, ya oficialmente entonces jugador de los Panzas Verdes de León. En esta pretemporada de Chivas, por cierto, llama la atención la presencia de Javier Chicharito Hernández. Él se ausentó del inicio de la pretemporada para someterse a una vasectomía. También fueron contemplados para este trabajo de playa el portero Oscar Wally, el veterano Isaac Conejito Brizuela y Víctor El Pocho Guzmán. Este último supuestamente ya no continuaría con las Chivas el próximo torneo, pero por lo pronto sí está en este trabajo de playa. Oficialmente, Simone Inzaghi dejó de ser el entrenador del Inter de Milán luego de perder por goleada de 5-0 ante el PSG la final de la Champions League. Hay versiones de que el Inter iría tras ex Fábregas, quien llevó al Como a terminar en el 10º lugar de la Serie A de Italia, pero pues aún no está claro quién dirigirá al Inter en el Mundial de Clubes que va a iniciar dentro de 11 días acá en los Estados Unidos. El Inter debutará el 17 de junio frente a los Rayados del Monterrey. Y la International Board señaló que a partir de ahora se repetirá la pena máxima en caso de un doble toque, siempre y cuando el disparo termine en gol. La FIFA precisó que la norma se aplicará ya en el Mundial de Clubes, que arranca el 14 de junio en los Estados Unidos. En información de tenis, el español Carlos Alcaraz se clasificó hoy a las semifinales del Roland Garros luego de vencer sin contratiempos a Tommy Paul en 3 sets. Los parciales fueron de 6-0, 6-1 y 6-4. Ahora Carlos Alcaraz deberá enfrentar al italiano Lorenzo Musetti. En la rama femenil, la 3 veces ganadora y defensora del título en el Roland Garros, la polaca Iga Świątek, se clasificó a las semifinales del Grand Slam parisino luego de vencer por 6-1 y 7-5 a Elina Svitolina de Ucrania. También la número 1 del mundo, Arina Sabalenka, se instaló ya en las semifinales al vencer por 7-6 y 6-3 a la china Shen Qingwen. En su regreso a los cuadriláteros, luego de 4 años de ausencia, el legendario boxeador filipino Manny Pacquiao enfrentará al México-estadounidense Mario Barrios por el título de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo. Esto será en julio próximo en Las Vegas, Nevada, y el Pac-Man agradeció la oportunidad de poder volver. Nunca imaginé que tendría esta oportunidad de regresar. Agradezco a los organizadores y los aficionados en todas partes del mundo. Gracias por aceptarme nuevamente. Espero que sea una pelea entretenida con Mario Barrios, y creo que debemos trabajar duro en nuestro entrenamiento para dar un buen espectáculo, indicó Pacquiao, de 46 años y quien desde el 2021 está alejado de los rings, pero que ahora pues va a regresar para el próximo mes de julio enfrentar a Mario Barrios. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir un espacio para escuchar mensajes comerciales y regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Le agradezco. agradezco su comunicación. Aquí Francisca López nos dice, la viruela te deja una marca en la piel que no se borra nunca. Gracias por la aportación. Pilar García de Alba, Pili, dice, debe haber sido sarampión o varicela, porque la viruela no se contagiaba. Entonces, hasta hoy que aparece la viruela del mono, según recuerdo. Gracias, Pili, también por el comentario. Decían que era bueno que te diera viruela y tus hermanos para que se pasara pronto el contagio, José Luis Nuño. Sí, yo recuerdo que efectivamente algo así decían, señor Nuño, muchas gracias. También un saludo a Augusto Chacón, mi estimadísimo, siempre querido y fino amigo Augusto Chacón, te mando un fuerte abrazo, que él también nos dice varicela era lo habitual. Ya le pusimos el doctor Chacón. Así es de que un fuerte abrazo, doctor Chacón. Y aquí estamos con otra participación. Nos dicen, en nuestros tiempos nos daba paperas, viruela, varicela, rubiola, alfombrilla. ¡Ah, caray! ¿Cuál es esa alfombrilla? Antes no nos daba moquillo, rabia. No, bueno. Por cierto, la votación del domingo no fue obligatorio, pero sí es un derecho. Saludos de parte de Camilo Cerna. Gracias, señor Cerna. Y bueno, saludo también ya con mucho gusto a mi compañero José Luis Jiménez Castro, mucho porque pues ya comenzó, se me fue el nombre, el recolectrón, para toda aquella basura, digamos, electrónica, pues deshacernos de ella y que vaya a un dispositivo, o vaya, que tenga un final propio, en aras de no contaminar el planeta, que es básicamente el hecho de recibir ese tipo de basura. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Messi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. El recolectrón que comenzó ya en la explanada de Rectoría de la Universidad de Guadalajara, hoy, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y hasta el domingo, desde las 9 de la mañana y hasta las 4 o 5 de la tarde, usted podrá llevar un montón de cosas que tiene ahí guardadas y que ni siquiera utiliza. Algunas sirven, algunas otras no. Seguramente tendrá por ahí una videocasetera, alguna grabadora de aquellas con las que bailaba Break Dance, ¿no? O no sé, un fax, algunos productos que ya no utilizamos, o incluso teléfonos celulares que simplemente por el hecho de que ya están viejitos, compras el nuevo, la versión nueva, y ese ya lo desechas y ahí lo dejas en el closet o ahí lo dejas embodegado. Bueno, de eso se trata, recoger todo eso, incluso también licuadoras, o sea, aparatos electrodomésticos, también va a estar recogiendo. Esto fue lo que nos dijo Saret Rubio Rangel, ella es la coordinadora de un recolectón ahí en la Universidad de Guadalajara. Esto es algo de lo que van a estar recogiendo.
Bueno, cualquier tipo de aparato electrónico, es decir, computadoras, televisoras, videojuegos. ¿Se puede llevar? Bueno, cualquier tipo de aparato electrónico, es decir, computadoras, televisoras, videojuegos, modems, teléfonos fijos, refrigeradores, lavadoras, cualquier tipo de electrodomésticos, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Lo que no se recibe, no se reciben pilas alcalinas, uh-huh, focos fluorescentes, las toners de las impresoras si aceptamos, copiadoras, uh-huh, si aceptamos, no se aceptan autopartes, porque ha habido ocasiones en que nos llevan, eso no se acepta, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué más aceptamos? Pues ya sea CPUs, modems, escáneres, controles, teclados, uh-huh, celulares, micrófonos, cualquier tipo de aparato aceptamos.
Correcto.
Ahí está lo que comenta la coordinadora del Recolectrón, que como le comento, comenzó hoy en la explanada de Rectoría de la UDG y termina el próximo domingo, horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Así que bueno, tomen en cuenta el famoso Recolectrón, que ya es su cuarto año. El año pasado decían que recogieron, ¿cuántos? 20, a ver, no sé si 20 mil, no, 20, 20 toneladas de productos de estas características. Y bueno, pues esta vez esperan recoger mucho más. Así que ahí está la invitación para que todo lo que ya no use lo lleve al recolector. Hay quien preguntaba que si podían ir por esto, que si podían ir a recoger a tu casa. No es así. Nada, solamente tú lo tienes que llevar ahí a la rectoría de la UDG. Lo bueno que te tengo, Meche.
Huicho, ¿hasta cuándo van a estar ahí en la explanada de la rectoría de la UDG?
Hasta el domingo. Hasta el próximo domingo, hasta las 4 o 5 de la tarde.
Bueno, me quedé pensando, por ejemplo, ya aparatos más grandes como lavadoras, ¿no? O refrigeradores, pues sí vas a necesitar de alguien que te preste una camioneta o algo para llevarlo hasta allá, ¿no? Porque pues sí, eso sí no lo puedes echar en el carrito como, pues no sé, unos auriculares o una cafetera, una calculadora, en fin.
Sí, un diablito también para poderlo bajar, que de hecho te ayudan, pero sí, para llevar un refrigerador sí necesito una camioneta, una el lavadora igual, ¿eh, Meche?
Sí, exactamente. Bueno, pues aproveche porque el tema pues es de darle una buena disposición a todos estos, a toda esta basura electrónica, justamente por el tema de la, pues de la contaminación también, que cuando lo dejas ahí con otros artículos, por ejemplo, o vaya con comida, por ejemplo, pues eso no, pues olvídate, el grado de contaminación es muy alto.
Así es. Así, y lo peor es tirarlos al mar, o tirarlos al drenaje, o no sé, deshacerse de ellos. Pero bueno, ahí está la invitación y hay que aprovechar. Ya tengo mi buen montoncito, ¿eh? Yo creo que voy a ir, pues yo jueves o viernes estaré llevando mis aparatos, que tengo muchísimos. Cuando se anunció el recolección, me puse a ver algo de lo que tenía, y bueno, ya lo platicaremos adelante, pero es increíble lo que he sacado de ahí.
Ay, cállate los ojos, yo tengo ahí un par de hornos que nomás me están estorbando, entonces también quiero llevarlos.
Muy bien.
Gracias, Huicho.
Hasta la noche.
Que estés muy bien. Bueno, pues a ver, mire, ahí le va una lista como para que se dé usted idea de lo que sí le pueden aceptar. Abrelatas eléctrico, amplificadores de sonido, aparato eléctrico de aire acondicionado, aparatos de cardiología, aspiradoras, audífonos, auriculares, básculas electrónicas, bocinas, cables mixtos, cafeteras, calculadoras, cámaras digitales, cañón, cargadores, CDs, celulares, computadoras de escritorio, computadoras portátiles, consolas de videojuegos, control remoto, controles, CPU, Discman, DVD, electrodomésticos, eliminadores, escáneres, estéreos, fax, grabadoras, herramientas eléctricas, impresoras, instrumentos de medición digital, instrumentos de vigilancia, juguetes digitales, juguetes eléctricos, licuadoras, máquina de escribir eléctrica, máquina de coser eléctrica, módems, monitores, mouse, ordenadores, pantallas de plasma, pantallas LED, parrillas eléctricas, pilas de ácido plomo, acumuladores de autos o juguetes, siempre y cuando no estén rotas ni presenten derrames de líquidos. Plancha, proyectores, relojes digitales, reproductores de sonido, reproductores de video, sacapuntas eléctrico. Mira, un sacapuntas eléctrico. Secadoras de cabello, servidores, tablets, teclados, teléfonos alámbricos, teléfonos fijos, teléfonos inalámbricos, televisores, trituradores de papel. UPS, no break, ventiladores, videocámaras, videocaseteras. Eso es lo que le pueden recibir a usted. ¿Qué no se recibe? Bueno, pues a ver, autopartes, como ya lo decía Huicho, tampoco cartón, ni cartuchos, ni chatarra, ni equipos análogos como relojes, termómetros, básculas, eso no. Escombro, por supuesto, focos ahorradores, ¿no? Focos dicroicos, focos incandescentes, lámparas fluorescentes, lámparas LED. Estoy hablando de lo que no le van a recibir. Llantas, maderas, papel, PET, pilas alcalinas, residuos inorgánicos, residuos orgánicos, residuos peligrosos, como lo pueden ser aceites, pinturas o solventes, residuos sanitarios, como cubrebocas, guantes, toallas, ni tintas de impresoras, toners o vidrio. Eso es lo que no le reciben. Pero de ahí en resto, bueno, ya le pasé la lista que me parece que le puede ayudar a usted bastante para que si tiene alguno de estos elementos, alguno de estos artículos, quiero decir, ya lo saque y pues aproveche, porque pues le van a dar una buena disposición final y ya no le está a usted ahí estorbando y literal haciéndole basura, ¿no? Como se dice. Entonces, aprovechemos entonces esto. Y vamos hasta la Ciudad de México ya prácticamente para el final de este espacio informativo con mi compañero Arturo García Caudillo, donde pues el tema de la disidencia magisterial sigue todavía dando de qué hablar, sigue siendo noticia porque pues no han llegado de hecho a algún acuerdo. Lo que la CENTE ha puesto sobre la mesa no se lo ha aceptado la pues el gobierno federal, y tacha al gobierno federal de pues de intransigente. Aunque bueno, si hay una guerra de intransigencias, bueno, no sé usted quién considera que sea más. Pero hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la disidencia magisterial ya tiene una propuesta de parte del gobierno. El gobierno parece ser que busca efectivamente decir, a ver, ok, si no es exactamente lo que tú estás pidiendo, busquemos el cómo sí y no el cómo no. Arturo García Caudillo, buenas noches.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Y es la misma propuesta. El gobierno de la República no ha modificado gran cosa la propuesta que hizo cuando la presidenta anunció el incremento del 9% retroactivo enero y 1% extra a partir del mes de septiembre. Es, por ese lado no ha cambiado. Los maestros además exigen la abrogación de la reforma del ISSSTE, esa que se aprobó en 2007. Buscan el tema de pensiones que sean heredables, que se puedan pensionar a partir de los 55 las mujeres y 57 los hombres o algo así. En fin, todas estas posiciones no han sido modificadas ni de un lado ni del otro, y por eso es que no han llegado a un acuerdo. Y el problema es que ahora ya dentro de la CENTE pues ya hay algunas algún resquebrajamiento entre los integrantes. Algunos ya han levantado incluso el campamento o parte del campamento en el Zócalo capitalino, se han regresado a sus entidades, otros más se han quedado, siguen peleando. Anoche en la madrugada estaban llevando a cabo una asamblea que la cual mandaron a receso. Ayer, porque justamente ayer se habían reunido con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, y hoy se suponía que se iban a reunir nuevamente. No hemos tenido mayor noticia sobre lo que platicaron o en lo que quedaron, pero pues de otra forma queremos suponer que ya nos habríamos enterado. Escuchamos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Vamos a esperar el día de hoy. Todavía están por resolver una asamblea que tuvieron, creo que esta noche, y todavía tienen otra asamblea el día de hoy. Entonces vamos a esperar. De todas maneras, ayer se reunieron el director del ISSSTE, el secretario de la SEP y la secretaria de Gobernación con ellos. Hoy tienen otra reunión a las 11 de la mañana. Entonces vamos a esperar cuál es el resolutivo de sus asambleas.
¿Les han hecho, su gobierno les ha hecho a la disidencia magisterial, algún ofrecimiento extra, digamos, en cuestión de salario?
En salarios, no. Lo que se está viendo es la posibilidad, como lo planteé el otro día, bueno, se ha ofrecido el reducir los tiempos de, el tiempo en los que las y los maestros que están en el décimo transitorio de la ley del ISSSTE se pueda reducir la edad de jubilación de una manera paulatina, porque también representa muchos recursos.
Pues ahí está justo la presidenta Claudia Sheinbaum, así es que pues se refiere la presidenta justamente al tema del congelamiento de las pensiones, o del tema de las pensiones de la edad para jubilarse, que pues así como está en este momento, pues la idea es que no se mueva y que pudiera irse disminuyendo la edad conforme pasen los años. Entonces, pues bueno, ahí siguen en el estira y afloja, que yo no veo que estiren, más bien yo veo que estiran mucho, pero que no aflojan nada. Entonces, pues a lo mejor llegará el momento en que se rompa la cuerda, como suele suceder, y que entonces ya tengan que levantar el plantón y sobre todo el paro nacional, porque muchos niños siguen sin clases en el país, particularmente en el estado de Oaxaca. Mi reporte, Mercedes.
El cual agradezco a Arturo García Caudillo y estaremos pendientes. Que descanses. Muy buenas noches. Hasta mañana.
Hasta mañana. Abrazo.
Abrazo también para ti. Rápidamente, Marta Gómez, ¿también le van a dar seguro social a las personas de la tercera edad? ¿De dónde hay que ir para obtenerlo? Hay que entrar a la página Busque usted en internet, Marta, Seguro Salud Jalisco, Seguro Salud Jalisco, y es lo primerito que le aparece la página para que usted ingrese y pueda checar todos los requisitos. Uno de ellos es que no sea usted derechohabiente de ninguna institución de seguridad social. Ricardo Fuentes de Ocotlán, Jalisco, muchas gracias, Ricardo, también por el comentario. Qué bueno que le gustó la efeméride de hoy. Señor Jesús, quiero reportar que la colonia Independencia, la gente saca sus perros y no recoge las popis que dejan sus perros y es molesto. Cuando usted ve algo así, llámenle la atención, señor Jesús, que se den cuenta que están haciendo mal. Ignacio, ¿qué van a hacer con el dinero del recolectrón o si va a haber un registro? ¿De qué dinero me habla? No, no le van a cobrar por llevar sus cosas. O no estoy entendiendo, pero aquí no veo involucrado dinero en qué. Bueno, nos vamos. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Que descanse.